Y ahí vamos a Kiev con dolor, queremos saber qué es lo que está pasando allí en Ucrania en este día 2 de la guerra. Arsen Popel está en línea, trabajó en relaciones públicas y ahora es consultor privado. Arsen, acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, 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 Buenos Aires. Estoy bien, gracias.
¿Cómo está la situación?
Bueno, en estos momentos está tranquilo, pero toda la noche y toda la mañana hubo intentos de bombardear la ciudad por el aire, pero nuestras defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron todos los misiles balísticos que lanzó el ejército ruso contra Ucrania desde el suelo ruso y suelo bielorruso. Entonces, Bielorrusia es también luchando contra Ucrania, son dos cómplices de esta guerra. También hubo intentos de entrar en la ciudad por la tierra de los vehículos armados rusos. Algunos de ellos intentan entrar por los pequeños grupos de unos 5, 6, 7 tanques y vehículos blindados, pero no tenían mucho éxito y estaban todos parados y destruidos, pero el ejército ucraniano tenía que volar un par de puentes sobre ríos en las cercanías y las afueras de la ciudad. Para parar los estos grupos. Entonces ahora está todo tranquilo, pero acabamos de recibir un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas, que Fuerzas Armadas entran en la ciudad para preparar la defensa.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania entonces entrarán en Kiev y se las verá en una Kiev desolada, en una Kiev donde todos están, los que pueden ya se fueron y empezaron a partir como desplazados y otros están escondidos, están con la incertidumbre de esta guerra. Y quería preguntarte, Arsen, se supone que Rusia cuando invade, bajo la... Sí. La excusa, diríamos, política de que está en riesgo su seguridad por esta idea del presidente Zelensky de instalar bases de la OTAN y ser miembro de la OTAN tan cerca de Rusia, eran objetivos estratégicos no civiles los que iban a apuntar y contra los que iban a ir. Y ahora ya están hablando de entrar a Kiev. Entonces, no termino de entender si es Rusia la que está entrando a Kiev, si son algunos sectores prorrusos y no el ejército ruso quienes están entrando a Kiev, y por qué Rusia querría entrar a Kiev directamente, porque ahí sí puede llegar a haber civiles muertos.
Rusia, el intento verdadero de Rusia no es de parar que Ucrania se asocia a la OTAN y que las bases de la OTAN se instalarán en Ucrania. Esto es una perspectiva muy, muy, muy lejana. Lo que quiere Rusia es que Ucrania deje de existir como un Estado soberano independiente. Y por lo tanto, para Rusia lo más importante es capturar la capital para dejar Ucrania y ucranianos nuestra soberanía. Cuando claro. Tienen la capital, para ellos esto significa que los ucranianos van a dejar de luchar. Pero esto no es verdad. Es que sí hay alguna cantidad de los habitantes de Kiev que huyeron de la ciudad por distintas razones. Esto es ok porque es la vida y la gente de distintas situaciones vitales. Hay alguna otra parte que está aquí en la ciudad, que está escondido en el subte, en los parkings subterráneos y las similares instalaciones. Pero hoy hay otro tercer grupo muy, muy, muy grande que quiere luchar. Son voluntarios que van a los oficinas militares aquí en la ciudad y que se enrolan en que se suscriben en lo que se llama defensa territorial. Esto es una rama de ejército ucraniano que está designada a defender los territorios. Y ahora mismo hay mucho entusiasmo, hay grandes filas de la gente, desde chicos de 18 años hasta los hombres mayores de 70 años, que están en filas para inscribirse a la defensa territorial para recibir la munición y para ir a defender nuestra capital.
Arseni, ¿vos estás dispuesto a sumarte y a tomar las armas? Y además, ¿cómo te sentís que fue la respuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos frente a esto?
Bueno, mi hijo mayor esta mañana se inscribió, ya recibió sus armas, ya está. Hay un pequeño entrenamiento para que la gente sepa qué hacer y entonces va a defender la ciudad. Yo sí, claro, pero ahora aquí tenemos en nuestro condominio, tenemos un parque subterráneo donde nos hemos creado algún refugio y esto, hay mucha gente mayor, hay mujeres con los niños pequeños, entonces, y como somos pocos aquí los hombres, unos 5 o 6, estamos un poco allí para ayudar y para, porque hemos pasado la noche pasada en este refugio porque hubo una alerta de ataque por aire, entonces tuvimos que pasar la noche allí, entonces sabes, esto también es necesario que está un poco de los varones allí para ayudar, hay distintas situaciones.
Lo escuchan a Arsen Popel, ¿eh? Arsen está en un refugio, es uno de los 5 hombres que está allí defendiendo a mujeres, niños, gente adulta. Arsen, déjame introducir también que está en línea Victoria Bogdanova, ella es traductora y guía de turismo en Kiev. Hola Victoria, acá Gisela Busaniche y equipo te saludan, ¿cómo estás?
Bueno, más o menos.
¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación hoy, claro?
¿Cuál es mi situación? Yo vivo a 10 kilómetros de la capital y esta noche aquí estaba tranquilo, pero mi madre vive en Kiev y sí que llegaron los misiles. El ejército, la defensa antiaérea derrumbó esos misiles, pero cayeron en las casas residenciales. Los fallecidos no hay, pero hay heridos y una parte de la casa destruida. Esto era hoy a la madrugada, entre 4 y 5 de la mañana. Bueno, ahora la información, bueno, aparentemente donde estoy yo, está tranquilo, pero de vez en cuando se oyen o las explosiones, no sé, o los disparos, algo, y dicen en las noticias que están acercándose a la ciudad. Por un lado, se han acercado bastante, pero por otro lado, les falta unos, no sé, 35, 30, no sé, más o menos kilómetros para llegar a la capital, que no consiguieron acercarse a Kiev por la carretera que lleva desde Chernóbil hasta capital. Creo que saben ustedes que ocuparon la central nuclear de Chernóbil.
Sí.
Y entonces por esta carretera, que es la más corta distancia hasta la capital, querían ocupar Kiev. Pero no lo consiguieron, el ejército les paró. Entonces ahora están buscando otra manera, otras vías para entrar en la ciudad.
Arsen nos decía de que salió un comunicado hace poco en Kiev de que las fuerzas militares ucranianas estarán presentes en la ciudad. Le avisa a las personas, a los habitantes de Kiev, que las fuerzas militares ucranianas están y están preparándose en Kiev para defenderse. Está Ceci Diwan del otro lado, Victoria, también para preguntarte. Y ya volvemos con vos, Arsen. Ceci.
Victoria, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo recién que no va a abandonar el país y se mostró dispuesto a dialogar con Rusia. Dijo que va a haber una gran movilización general en toda Ucrania. ¿Cómo considerás vos, desde tu lugar, cómo está reaccionando el presidente ucraniano? Y si pensás que podría haber hecho algo para no llegar a esta situación, siendo que Rusia venía anunciando que no había que pasar ciertas líneas rojas.
Ahora mismo está reaccionando tal como tiene que reaccionar, pero bueno, es mi opinión personal que perdió bastante tiempo, que tenía que dar más dinero al ejército para la defensa y para los militares para prepararse bien. El problema es que él no esperaba que Putin puede violar la frontera y puede comenzar esta guerra tan grande.
En ese sentido, Arsen, también pensás lo mismo, ¿no? El apoyo al presidente Zelensky es total desde tu punto de vista, Arsen.
Sabes que en Ucrania y lo que hace diferencia entre Ucrania y Rusia, nosotros ucranianos nosotros soportamos a nuestro país. Esto es un país. El nombre del presidente es importante, pero es otra cosa.
Bien, ustedes apoyan al país, más allá de todo, Victoria.
Sí, esto es nuestra casa. No tenemos otro lugar en el mundo donde vivir.
Sí, exactamente. Apoyo el 100% porque estamos defendiendo ahora no al presidente, ni al ministro, ni al gobierno, ni nadie. Simplemente estamos defendiendo el país.
Y en el medio está el temor, ¿no? El temor de perder sus casas, de perder el trabajo, de que las comunicaciones no estén. Esto que estamos haciendo es muy importante porque ustedes están comunicando con Argentina para contarles lo que están viviendo. Argentina tiene una comunidad ucraniana muy, pero muy importante.
Sí.
¿Y cómo lo viven? Sí. ¿Tienen miedo? Victoria, ¿tenés miedo?
No.
Bueno, no.
No, y Arsen
no,
tampoco.
Ningún miedo no tenemos, sí. No, tenemos
A ver, ahora conteste Victoria para ir y después Arsen. A ver, Victoria, que te queremos escuchar.
Estamos preparados para resistirnos de cualquier manera, porque mucha gente, por ejemplo, en la ciudad donde vivo es Brovary. Aquí estábamos yo y mi marido viendo que la gente va a los centros militares para inscribirse al ejército, para inscribirse a la resistencia local. Es que hay más de 200 personas que estaban esperando para inscribirse. Mi hijo hoy también en Kiev se fue para inscribirse en el ejército. Así que la gente no tiene miedo.
Tu hijo se fue a escribirse.
De ninguna manera.
Sí. Ay, Victoria. Arsen, vos también estás dispuesto a agarrar las armas, estás cuidando ese lugar, pero te pregunto, esto viene desde hace años, son distintos pueblos los que están, y hay ucranianos que descienden de Rusia, se llaman los prorrusos, ¿no? Pero como para entender, ¿no hay forma de hacer un pacto, no hay forma de diálogo entre los propios ucranianos, rusos y no rusos?
Pero qué pacto. Ucrania es un país democrático. Aquí hay una libertad de expresión. Aquí nadie está perseguido por su raza, por su nacionalidad, etnia, su idioma. Todo lo que se dice que hay un conflicto es falso. Esto es una historia que viene de Kremlin, de Putin.
Bien, Arsen. Victoria, ¿qué opinas respecto a esto?
Sí, yo puedo añadir que durante todos los años de la independencia, Rusia llevaba una propaganda muy fuerte, no solamente en todo el mundo, sino también en la parte de Donbass, que tiene frontera con Rusia. Y no son rusos ni prorrusos, son las personas que escucharon durante 30 años la propaganda rusa, que en Rusia se vive mejor, que Rusia no sé qué, que Rusia no sé muy democrático. Y también ellos tienen en la cabeza esta idea, nada más. Y la culpa del gobierno ucraniano es que durante esos 30 años no había nada para propagar lo ucraniano. Ellos permitieron a los rusos actuar en nuestro territorio. Y por eso tenemos, todos aquí son ucranianos, no tienen ninguna otra nación. Viven aquí rusos, sí, que viven unos, no sé, 20% más o menos, que son los rusos étnicos que viven en Ucrania. Y muchos rusos étnicos están defendiendo ahora Ucrania contra Rusia. Es el resultado de lo que el gobierno no hacía nada para explicar a su pueblo lo que hay, la historia, para explicar la verdad. Por eso tenemos ahora lo que tenemos, que hay una parte, cada año, el apoyo este prorruso se está bajándose. Ahora, hasta el partido prorruso que tiene aquí, bueno, unos 10%, sí, que ahora hasta ellos están diciendo que esta agresión no es normal. Hasta la iglesia rusa ortodoxa que está aquí también en Ucrania, hasta ellos están diciendo que la agresión es muy mal.
Así
que creo que ahora... Sí, dime.
No, la última pregunta que les quería hacer, tanto a Arsen como a Victoria. Estamos hablando con dos personas que están allá en Kiev, expectantes por lo que está pasando, por esta guerra, el día 2, y todavía no se sabe si habrá diálogo o no, pero les quería preguntar cómo se están informando, si los medios de comunicación están, si se sienten contenidos de alguna manera a través de la conectividad y a través de la información que llega.
Sí, ¿quién primero?
Victoria.
Sí, bueno, la comunicación está bien. Si me preguntas de la comunicación para buscar refugios o comunicación al nivel de los políticos, porque no he entendido.
Políticos e información.
Bueno, para encontrar el entendimiento con quién, con Putin, que él no quiere hablar.
Claro, no, pero además lo que te quería preguntar es, por ejemplo, ¿están funcionando los medios de comunicación? ¿Está funcionando la radio?
Sí, radio, televisión, internet, todo está funcionando, están avisando a la gente constantemente sobre la situación en el frente, sobre la situación donde están, cuántos tanques derrubaron, cuántos aviones rusos cayeron, así que tenemos toda la información, todo está trabajando, todo. Y así informan también a la gente que sobre el peligro, si tienen que ir al refugio. Y bueno, la comunicación es buena.
Muchísimas gracias, Victoria Bogdanova, por esta charla con Radio Nacional, con Argentina. Estamos atentos y nuestra solidaridad y nuestra fuerza, nuestros besos argentinos para que lleguen allí a Ucrania.
Gracias y abrazos para toda Argentina, sobre todo para la comunidad ucraniana.
Sí, que es grande, es muy grande. Y gracias, Arsen Popel, ¿no? Y bueno, si querés, despedite con un mensaje final, Arsen.
Muchas gracias. Es muy importante que tenemos ya esta posibilidad de transmitir una información real al mundo, y particularmente a la Argentina, donde hay una gran comunidad ucraniana. Yo tuve la suerte de visitar su bello país dos veces en años 90, y yo espero que en un futuro cercano pueda tomar un café con facturas en una cafetería de Buenos Aires.
Será así, Arsen. Mucha fuerza, mucha fuerza. Y estamos en contacto.
Gracias.
Era Arsen Popel. Ustedes piensen, ¿no? Personas que están allí ocultándose, viendo si cerca va a llegar algún misil, viendo cómo está actuando el ejército ucraniano en el medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Arsen Popel, desde Kiev, que lo que sueña es que se termine esto.